En este miércoles de ceniza iniciamos la cuaresma. Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de meditar y pensar en nuestras miserias. Pero sobre todo también lo más rico de la cuaresma es ahondarnos en la misericordia del Padre. Y hoy se propone como reflexión la primera lectura de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18, donde habla de buscar una conversión interior real, que no sea solamente signos externos de una falsa conversión, que no se desgarre solamente el vestido, sino que se desgarre el corazón en un profundo arrepentimiento de amor. San Pablo también, en la segunda lectura, es segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 20, capítulo 6, versículo 2. Nos exhorta, nos anima, nos pide, clama, grita, que nos reconciliemos con Dios. Y la lectura que hoy se propone es de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y versículos del 16 al 18. Hago lectura. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno no lo note la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Hoy nuestro Señor, de una manera especial, solemne, y la Iglesia también, en nombre de Dios, nos está pidiendo una profunda conversión. Nos está invitando a una total reconciliación con Dios. Cambio de mentalidad, cambio de voluntad, transformación de nuestros sentimientos. Los ejemplos que propone nuestro Señor en el Evangelio ya son actitudes de una persona convertida. Está pidiendo que haya una conversión de la hipocresía, de la vanidad, de querer buscar llamar la atención de los demás. Nos está orientando nuestro Señor en ese Evangelio a una rectitud de intención. Yo voy a hacer penitencia por mis pecados y lo único que me interesa es que me vea Dios. No estoy buscando quedar bien con los hombres. No estoy buscando y necesitando la alabanza de los demás Porque qué baja autoestima se ve ahí en los fariseos. Necesitan, para sentirse bien con ellos mismos, que los demás les estén aplaudiendo. Dependen de lo que los demás piensan de ellos. Dependen no como Dios los ve. Su autoestima está terriblemente dañada, porque tú vales por el amor que Dios te tiene. Y lo único que nos tiene que interesar es quedar bien con Dios. Porque si ponemos todo nuestro empeño en quedar bien con los hombres, siempre vamos a fallar. Nunca les vamos a dar gusto a todos. No podemos servir a dos señores. O quedamos bien con Dios, haciendo su voluntad, con una rectitud moral, o vamos a doblar la rodilla ante Baal, ante los ídolos, para quedar bien con los hombres, cuando no es la voluntad de Dios ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Esto es algo muy claro. Dios nos llama a la conversión. Para poder entender bien la conversión, tenemos que hacer una pregunta fundamental. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué me trajo Dios a este mundo? ¿Y a dónde me quiere llevar? ¿Y qué quiere que sea yo en esta vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo tengo que valorar y entender y comprender la teología de la salvación, la teología de la redención, la teología de la justificación? Porque si yo logro comprender y entender a la luz de la fe lo que yo soy, entonces, así como en esa definición aristotélica de la felicidad consiste en que un ser actúe de acuerdo a su naturaleza. Y pone ejemplos: el pescado es feliz nadando, un ave es feliz volando, el hombre, como lo define Aristóteles, es feliz actuando como un animal, pero racional, guiándose por la recta razón, y que su libertad se someta a la recta razón, al igual que su voluntad y sus sentimientos y sus pasiones. Pero nosotros somos mucho más que eso. Dios nos trajo una dignidad muy grande. Somos hijos de Dios por adopción, pero no una adopción de papel. No una adopción porque quiero que seas mi hijo de palabra y punto. Somos partícipes de la naturaleza divina. Somos hijos de Dios porque participamos de la vida de Dios. Dios nos comunica su ser. Eso quiere decir que nuestra felicidad, que no significa que no haya sufrimiento en ese camino de la cruz, nuestra felicidad consiste en vivir como hijos de Dios. Vivir como un hijo de Dios auténticamente. Sentir esa felicidad a través de la fe. Profundizar que Dios es mi Padre. Y que yo pueda decir, esta creación tan hermosa que yo estoy viendo es la creación de mi Padre. Y ese mi hermano que murió en la cruz por mí, pues murió en la cruz por mí porque quiere darme a entender cuánto me ama mi Padre. Es mi Padre, es tu Padre, en el orden de la gracia. Y realmente lo es. Lo que en Dios, dicen los santos padres de la Iglesia, lo que en Dios es por naturaleza, nosotros lo tenemos por participación. Eso es una frase feliz, hermosa, bella. Entonces, ¿qué nos espera si vivimos como hijos de Dios? Nos espera una profunda unión con cada divina persona que nos inhabita, ya desde este mundo, ya desde esta tierra, ir profundizando, ir aumentando a través de la fe, de la esperanza y de la caridad, esa configuración con Cristo, hasta poder llegar a decir un día como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Hasta eso tenemos que llegar, ir desapareciendo, ir muriendo a nuestro hombre viejo, ir muriendo a las imperfecciones, a los pecados, a las concupiscencias, para que sea Cristo el que realmente viva en mí. Porque eres hijo de Dios, somos hijos de Dios, estamos revestidos de Cristo, estamos inhabitados por el Espíritu Santo y vamos en Cristo caminando al Padre. Y nuestra vida tiene que ser la vida de Cristo en nosotros, perfectamente como un hijo de Dios, abandonado al Padre, anhelando cumplir la voluntad del Padre, siendo niños en los brazos de nuestro Padre celestial y caminando, creciendo en esa unión gozosa, en esa unión alegre, en esa unión feliz. Dios Padre nos quiere contentos a pesar de los sufrimientos y las cruces que pueda haber en la vida. Dios Padre quiere que vivamos la alegría de los hijos de Dios. Estamos llamados, tenemos una vocación universal a la santidad. Benedicto XVI nos recordaba, los santos son los que hacen la verdadera revolución en el mundo. Son los que le dan vida a la iglesia. Son los que actualizan y prestan su humanidad como una humanidad suplementaria, como decía Santa Isabel de la Trinidad, para que, como un decir, Cristo, toma mis ojos, toma mi mente, toma mis manos, toma todo mi ser para que tú actúes a través de mí. Te doy mi corazón, ama con mi corazón, salva almas con mi vida. Yo me entrego totalmente a ti, tú entrégate totalmente a mí. Yo desaparezco para que la gente te vea a ti en mí. Así como Cristo decía, el que me vea a mí, vea al Padre. Tenemos que estar tan compenetrados con Cristo y tan unificados, enamorados del Padre, gozosos de cumplir la voluntad del Padre, luchando por hacer la voluntad del Padre, buscando acrecentar esa unión interior hasta que algún día, de tanto amor a Dios, el alma pueda salir del cuerpo y volar hacia el cielo. Y estos no son ilusiones abstractas. Dios quiere que, como hijos de Dios, crezcamos cada minuto, cada segundo, en intensidad, en amor a Él. Porque, bueno, soy hijo de Dios, sí. Pero si nos queremos definir más profundamente, me tengo que definir como Dios se define, Él por naturaleza, pero yo por participación. Y esa Trinidad se define, lo dice San Juan, el apóstol San Juan, en su carta, Dios es amor. Y entonces tú también te tienes que definir como amor. ¿Y por qué esto? Porque aquí viene la conversión. ¿Me quiero convertir? Pues ¿en qué me voy a convertir? En lo que Dios quiere que yo sea. Tengo que ser amor para Dios, tengo que ser amor para los demás. Y para ser amor para Dios y amor para los demás, tengo que abrirme absolutamente, totalmente al amor de Dios para que me pueda invadir, me pueda poseer en plenitud. Y ahora sí, entonces, ¿cómo me voy a convertir? Tengo que analizar en mi vida todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todas mis actitudes, todas mis decisiones que van totalmente en contra de lo que haría un hijo de Dios, que va totalmente en desacuerdo en lo que haría Cristo en ti. Y me tiene que doler, me tengo que arrepentir. Y haciendo como un eco de San Juan de la Cruz. Oh almas llamados a grandezas tan sublimes, lo que es la vida de santidad, lo que es la vida de unión con Dios. ¿En qué se están entreteniendo? Que para tantas luces están ciegos y para tantas voces están sordos. ¿Qué me tiene manipulado por ahí para no descubrir, no contemplar la gloria de Dios y no poder tener su sapiencia? ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué me está obstruyendo? ¿El apego pecaminoso hacia alguna persona? ¿Una avaricia que hasta te puede llevar a la locura? ¿La soberbia de la vida? ¿El pensar con una soberbia intelectual que tú no tienes necesidad de Dios? Claro que aquí se nos puede ir mucho tiempo porque cada quien se tiene que analizar. ¿Por qué no estoy viviendo como un hijo de Dios? ¿Por qué el Padre Nuestro, esa oración tan sublime, no es realmente el esquema de mi vida y algo que se encarna en mí, en mis pensamientos, sentimientos y deseos? ¿Por qué las bienaventuranzas no son una realidad viva en mí y fuente de alegría espiritual en mi vida? Y a lo mejor alguien está escuchando esto y no entiende nada porque nunca ha ido al Evangelio y porque lleva una vida sin buscar a Dios. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Y si nuestro Señor, a pesar de las cruces de la vida, porque tenemos que aprender también a sufrir como un hijo de Dios, a cargar la cruz como un hijo de Dios, pero también a recrearnos, a disfrutar la vida, a disfrutar la amistad, como lo hacen los hijos de Dios, buscando el bien, destruyendo el egoísmo, destruyendo toda vanidad. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, lo único que le interesa es agradar a su Padre. Y sí, hace el bien a sus hermanos, siempre perdona a sus hermanos. Hay tantas características que definen a un hijo de Dios y lo podemos contemplar siempre en Cristo. Si vives muy frustrado, si no le encuentras sentido a la vida, si has pensado en quitarte la vida, si has tenido pensamientos suicidas, si no te sientes realmente realizado, mientras no te conviertas en lo que, para lo que Dios te trajo a este mundo, mientras no vuelves a ese ser que Dios quiere que tú seas y que lo eres por el bautismo, como un hijo de Dios, y no ahondas, no profundizas, no vives todo lo que eso significa, pues vas a vagar por el mundo, tendrás alegrías humanas, tendrás alegrías mundanas, pero siempre te va a faltar algo. Siempre y en muchas ocasiones te va a llegar un hastío muy profundo, porque ese vacío, esa plenitud y sed de infinito que Dios sembró en nuestro corazón, solamente Él la puede llenar. Seamos listos, seamos inteligentes. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la vida. Cristo es el camino que nos lleva al Padre. Y mientras no tomamos con seriedad, con esa seriedad en donde depende nuestra eterna salvación o la eterna condenación, tenemos que tomar muy en serio, como dice San Pedro, nuestro proceder en esta vida. Porque la salvación no es un juego y la condenación sería para siempre. Y si Dios Padre en el Espíritu Santo nos da a su Hijo para que sea luz de vida para nosotros, camino para ir al cielo, y la misma vida en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, estamos perdidos. Vamos en sentido contrario, vamos hacia las tinieblas. Que sean conversiones, que sean arrepentimientos auténticos con propósito de enmienda. Y nunca olvidemos esas palabras, que lo vuelvo a repetir. Cristo le dijo a la pecadora arrepentida: nadie te condena, yo no te condeno también. Te perdono, vete y no peques más. No querramos engañarnos a nosotros mismos y querer supuestamente mentirle a Dios con una falsa conversión como los fariseos y seguir viviendo en pecado. Es día de penitencia, es día de ver, y todos estos 40 días como preparación a la Pascua, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? ¿Y qué tengo que hacer con la ayuda de Dios? Solo no voy a poder, solo no podemos tener esa plena conversión y continua conversión, como dicen los santos padres de la Iglesia. No vamos a decir, ya me convertí este día y ya no hay que ser más. No. La conversión es un trabajo de todos los días, de cada minuto, cada hora, cada segundo. Tengo que estar en esa lucha para la continua conversión. Tener mis ojos clavados en Cristo y siempre hacer alegremente, gozosamente la voluntad del Padre. Pues muchas veces nos va a costar y vamos a revivir a Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero la vida es una lucha también. La vida es un esfuerzo también. Y el Hijo de Dios y los hijos de Dios que son hijos en el Hijo luchan. Se esfuerzan, se vencen, buscan, tocan, no están pasivos, sino que dinámicamente con la fuerza del Espíritu Santo siempre están buscando abrirse al amor de Dios, siempre están buscando amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y siempre están buscando la salvación de sus hermanos. Entonces, abrámonos a la misericordia de Dios en este inicio de la Cuaresma para que podamos tener una Pascua llena de amor, llena de gozo, llena de alegría. Por eso este tiempo es el santo tiempo de Cuaresma, porque si lo vives bien, al terminar la Cuaresma, comienza en la Iglesia la vida de un nuevo santo. Y Dios quiere que ese santo seas tú. Que tengan todos una bendecida noche. Y que Dios nos invada y nos llene de su gran misericordia.